Capítulo 6. Clerval puso en mis manos aquella carta escrita por Elizabeth y que decía lo siguiente. Ginebra, 18 de marzo de 1700. Mi muy querido primo, sé que has estado enfermo y ni siquiera las numerosas cartas que nos envió Henry aliviaron mi preocupación por ti. Sé también que no te han permitido escribir, pero una sola palabra de tu puño y letra bastaría para dejarnos tranquilos. Durante días y días esperé en cada correo la llegada de tus cartas. Varias veces convencí a mi tío de que no emprendiera el viaje a Ingolstadt debido a su edad. Y cuántas otras veces sentí el deseo de hacerlo yo. Cúrate pronto y vuelve con nosotros. Aquí encontrarás un hogar feliz y seres que te amaron siempre. La salud de tu padre es excelente y su único deseo es verte, porque solo de esa forma podrá convencerse de que estás curado. Tu hermano menor, Ernest, tiene ya 16 años. Y su sueño es entrar en el ejército, en el servicio exterior. Está lleno de optimismo y quiere ser un buen ciudadano suizo. Pero no lo dejaremos ir hasta que tú no hayas regresado a casa. A mi tío le desagrada la carrera militar en un país extraño. Pero Ernest no ha demostrado ser amigo del estudio como tú, ni tiene por asomo tu capacidad. Si le permitiéramos satisfacer sus gustos, se lo pasaría vagabundeando entre las montañas o remando en el lago. No hay más cambios. Aquí el crecimiento de los niños. El lago sigue tan azul y las montañas tan nevadas. Mis ocupaciones me absorben y me siento compensada cuando veo alrededor caritas felices y sonrientes. Sin embargo, sí hubo un cambio en nuestra casa. ¿Recuerdas el motivo por el que entré a nuestro servicio, Justin Moritz? Es probable que tu memoria flaquee, así que te ayudo a recordar. La madre de Justin era viuda y tenía 4 hijos. Justin era la tercera y la favorita de su padre, aunque a la muerte de este, su madre empezó a maltratarla. Mi tía se dio cuenta, y cuando la pequeña cumplió 12 años, persuadió a su madre para que la dejara vivir con nosotros. Estarás de acuerdo en que las instituciones republicanas de nuestro país tienen la virtud de mantener costumbres más sencillas que en las monarquías de naciones vecinas. No es lo mismo ser sirviente en Ginebra que serlo en Francia o en Inglaterra. Así que, cuando Justin vino a nuestra casa, aprendió los deberes de una sirvienta, pero eso no significó que se la tratara con dureza o se la dejara permanecer sin educación. Recordarás que la pequeña Justin era tu favorita. Solías decir que cuando estabas de mal humor, te bastaba mirarla para alegrarte. Mi tía también la apreciaba mucho, y por ello decidió darle una educación todavía mejor de la que tenía pensada. Cuando la tía murió, la pena que sentíamos nos hizo distraer nuestra atención de Justin, quien durante su enfermedad la cuidó. Pero esto fue el comienzo de sus desgracias, pues fue perdiendo a sus hermanos, uno tras otro. Así las cosas, su madre terminó sola con la hija que tanto había maltratado. Los remordimientos le hicieron pensar a la mujer que la muerte de sus hijos había sido en castigo a su actuación con Justin. Su confesor de la Iglesia Católica parece que le confirmó esa idea. En resumen, que su madre la reclamó y pobrecita, cómo lloraba al separarse de nosotros. La madre era terriblemente inestable. A veces le suplicaba que la perdonara por sus malos tratos y luego la culpaba por la muerte de sus hermanos. Tanto veneno que la corroía por dentro terminó por minar la salud de la señora Moritz. La pobre desgraciada murió al comenzar el invierno y Justin regresó con nosotros. Es muy inteligente y bonita, y la quiero con ternura, además. Sus gestos me recuerdan a mi tía, tu querida madre. En cuanto al pequeño William, el Benjamín de la casa, está altísimo para su edad. Parece que ya tuvo 2 novias, pero su favorita es Luisa Byron, una preciosa niña de 5 años. Querido primo, al escribirte me siento mejor. Te di noticias y ahora espero las tuyas. Dile a Henry que le estamos muy agradecidos y te lo suplico una vez más. Escríbenos. Elizabeth Lavenza. Querida, querida Elizabeth, exclamé cuando terminé de leer la carta. Decidí escribirla de inmediato para liberarla de la ansiedad en la que la había sumido. Cuando salí a la calle otra vez, presenté a Clerval a los distintos profesores, cosa que me costó un gran esfuerzo, pues ahora sentía repulsión por las ciencias naturales. La simple visión de un instrumento de laboratorio repercutía en mis nervios. El señor Wallman me elogió calurosamente por mis progresos en las ciencias, la cual me infligió una ternura espantosa. Pero el discreto profesor, al darse cuenta de que sus palabras me molestaban, cambió de tema. Con seguridad, adjudicó mi malestar a la modestia. Debo decir que Henry, aunque sabía que yo guardaba algo, no me pidió que le contara mi secreto. Yo tampoco quise contárselo, pues temía que esa narración me hiciera mal. El señor Krempe no fue tan considerado como el señor Wallman. Sus alabanzas insensibles y estruendosas me hicieron mucho daño. Este joven nos hizo bajar los humos a todos, exclamaba. Un mequetrefe que hace pocos años creía en Cornelio Agripa como si fueran las Sagradas Escrituras, se coloca en la cumbre de nuestra universidad. De seguir así, los demás ya no tendremos nada que hacer aquí. Por suerte, luego de decir esto y de creer que sus elogios me asombraban en vez de horrorizarme, comenzó a alabarse a sí mismo y se olvidó de mí. Clerval quería aprender lenguas orientales, puesto que se sentía atraído hacia la irradiación espiritual que provenía para él del Oriente. El persa, el árabe y el sánscrito le apasionaban, y no le costó convencerme para que yo fuera su compañero de estudios. No intenté, como mi amigo, penetrar en los secretos de esas lenguas. No había en mí un espíritu crítico. Estudiaba para poder entender los textos, pero sabía que era una actividad temporal. Sin embargo, mi espíritu encontró consuelo en hacerlo. Pasó el verano y nosotros seguimos estudiando. Demoré la partida a Ginebra, prevista para el otoño, y cuando llegó el invierno, los caminos quedaron cubiertos de nieve. De modo que tuve que postergar el viaje hasta la primavera. Esta demora me disgustó, porque deseaba ver a los míos. Por otra parte, no quería dejar solo a Henry antes de que se hiciera de más conocidos en la universidad. Era el mes de mayo, y yo esperaba la carta de la que dependía la fecha de mi partida. Por entonces, Henry me propuso una excursión a pie por los alrededores de Ingolstadt a modo de despedida. Durante 15 días recorrimos aquellos lugares hermosos, en contacto con la naturaleza, el aire sano, disfrutando de largas conversaciones. Me sentí totalmente recuperado. Querido Henry, su bondad consiguió que yo volviera a tener un corazón, a ser sensible con los demás luego de haberme zambullido en mi egoísmo de investigador obsesivo. Volví a ser feliz en aquellos paseos, mirando el cielo y los campos reverdecidos. Henry parodiaba a los autores persas y contaba historias que él mismo inventaba. Otras veces me obligaba a entrar en discusiones tan ingeniosas como amistosas. Volvimos a la universidad de un domingo y nos encontramos en el camino con campesinos contentos. La alegría reinaba por doquier y me contagié de todo aquello.